Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Una nueva temporada de Diálogos a Contramano inicia hoy en Radio Transmundial. Bienvenido, doctor Álvaro Pandiani. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal, Esteban? Acá muy contento de empezar la 30ª temporada. No, Juan, ya perdimos la cuenta.
Son unas cuantas, sí. Bueno, pero nos mantenemos con la misma jovialidad y ánimo de siempre, ¿verdad?
Por supuesto. Sí. Por supuesto.
Y espero que usted, amiga y amigo, también en estos meses de separación, que tuvo el verano, la época estival, pasó la Semana Santa, llegó el último ciclista, Álvaro.
Y arrancamos, como buenos uruguayos. Sí.
No perdemos la costumbre. Y aquí estamos para proponerle otra charla con el doctor Álvaro Pandiani, siempre, como decimos, a contramano, ¿verdad?
Efectivamente, siempre vamos a ir a contramano.
Este año también. Y se titula la columna de hoy, Salvación en la ciudad maldita.
Bueno, un episodio notable que quiero que comentemos en esta columna, está referido en el Evangelio de Lucas, que es el de la visita de Jesús a Jericó, y el hecho de que entró a hospedarse en casa de Zaqueo, un publicano. Uh-huh. El pasaje está contenido en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, 1 al 10, y constituye, en mi opinión, y lo vamos a desarrollar, Esteban, otro pequeño resumen del Evangelio, de los muchos que nos ofrece el Nuevo Testamento.
Sí, sí.
Jericó es una ciudad especial, considerada, en base a investigaciones arqueológicas, la ciudad amurallada más antigua del mundo. Jericó pasó por múltiples períodos y dominaciones y ha sido, al igual que Jerusalén, destruida varias veces. Ahora, mirada desde la Biblia, que es lo que nos importa, tenemos que recordar que el Antiguo Testamento dice algunas cosas interesantes respecto a Jericó relacionadas a la conquista por parte de Israel de la Tierra Prometida. Uh-huh. Y en efecto, esta fue la primera ciudad que enfrentaron los israelitas cuando iniciaron la invasión de Canaán. Sí, cruzaron el río Jordán hacia el oeste y ahí estaba Jericó, claro. como si dijéramos la primera defensa de toda la tierra de Canaán frente al pueblo de Israel. Uh-huh. Si miramos los primeros capítulos del libro de Josué, donde se describe el cruce del río Jordán por los israelitas, vemos que este se produce poco después de la misión de los dos espías que habían ingresado a Jericó. Esta ciudad era entonces, como las demás de la región, una ciudad-estado, es decir, un estado formado por una ciudad con su rey y un territorio circundante que le pertenecía. Uh-huh. Repito, la primera con la que se encontró el pueblo de Israel al entrar en Canaán.
Los múltiples reinados que había ahí, ¿no?
Entre un montón que después se va describiendo en el libro de Josué, el paso a paso de la conquista, la primera que se les opuso. Uh-huh. Seguramente quienes son lectores de la Biblia, quienes no lo son, bueno, está bien, ahora se los vamos a contar, pero para quienes son lectores de la Biblia, es conocida la estrategia utilizada por los israelitas para conquistar la ciudad, rodearla durante 7 días, tocando los sacerdotes las trompetas, esperando que al séptimo día las murallas se cayeran solas. Uh-huh. Una estrategia que desde el punto de vista humano no tenía lógica alguna, pero una estrategia ordenada por Dios. Y al séptimo día las murallas cayeron solas. Cualquier general de cualquier ejército de cualquier época diría, eso es una locura, eso no funciona. Pero bueno, así es como actúa Dios. Las cosas que a nosotros nos parecen locura, a Dios le encanta hacerlas así para que los seres humanos veamos que, como dice Isaías 55:9, sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Uh-huh. Entonces, Jericó, esa ciudad especial, fue destruida por el pueblo de Israel en el albor de la conquista de la Tierra Prometida. Y al final del capítulo 6 de este mismo libro de Josué, en el que se relata este suceso en particular, el mismo Josué profiere una maldición sobre las ruinas. Esto está en el versículo 26 y dice, «Maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas».
Qué declaración fuerte, ¿eh?
Entonces, claro, lo que decíamos, la primer ciudad pagana que se opuso al avance de Israel, que venía, bueno, con la promesa de que esa tierra sería suya. Entonces Josué maldijo a quien se atreviera a levantar de nuevo esa ciudad. Y siglos después Jericó fue reedificada al precio de pagar esa maldición.
¿Dónde dice eso, Álvaro?
En Primera de Reyes 16:34, ahí el escritor sagrado informa que la ciudad fue reedificada en tiempos del rey Acab de Israel y la maldición se cumplió. El versículo dice así: en tiempos de Acab y él, el de Betel, reedificó a Jericó. Al precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y al precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová le había anunciado por medio de Josué, hijo de Nun. Hasta acá el texto bíblico.
No da mucho detalle, ¿no?
No, pero simplemente es como a título informativo.
Sí, sí.
Estaba contando el escritor sagrado respecto de los hechos del reino de Acab y hace como un paréntesis para, digamos, que queda registrado en la historia sagrada.
Que se cumplió lo que Josué dijo.
Que se cumplió, ¿no? Exactamente la maldición. Qué fuerte esto de la maldición, ¿te acordás que hicimos un ciclo entero de tres columnas sobre la maldición? Y que a alguien se le ocurrió reedificar Jericó, y lo dicho por Josué, cientos de años antes, en esa oportunidad se cumplió. Y lo que te decía recién, lo que te mencionaba, que acá en Diálogos a Contramano hicimos ese ciclo, que le llamamos el ciclo maldito, uh-huh. A ver si llamábamos un poco la atención, abordando el tema de la maldición, y lo hicimos porque es un tema que está muy presente. Se habla mucho de las maldiciones, tanto a nivel popular, uh-huh. porque continúa uh-huh. siendo incluso argumentos de obras de ficción, como también entre los cristianos. Y es causa de temor, es causa de confusión cuando no es bien comprendida. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros cristianos nos interesa destacar y comunicar a quienes no son creyentes, pero pueden en este momento estar escuchando, en cuanto a la maldición? Que Jesús es quien nos hace libres de maldición. Gálatas 3, versículo 13, en el Nuevo Testamento dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Entonces, volviendo a lo que dijimos al principio, durante su ministerio público, Jesús fue a Jericó. Y allí, en esa ciudad marcada por una maldición, mostró la misericordia de Dios. ¿Sí? Jesús mostró la misericordia de Dios en Jericó. No solamente cuando tuvo su encuentro con Zaqueo. En el capítulo 18 del Evangelio de Lucas se narra el milagro de Jesús al dar vista a dos ciegos. Pero ahora la idea es concentrarnos en la historia de Zaqueo, que es, como dijimos, un breve resumen del Evangelio. Así que, para empezar, ¿quién era Zaqueo? Bueno, Zaqueo, él era un publicano. Uh-huh. En los Evangelios, la traducción Reina Valera, lo hemos dicho tantas veces, Esteban, es la que más usamos los evangélicos de habla hispana, ahí menciona la palabra publicano, lo llama como publicanos, uh-huh. Que son equiparados con pecadores, con gente de baja ralea y no recomendable, prácticamente con delincuentes.
¿Quién era un publicano, entonces?
Claro, hasta cierto punto eran delincuentes. Eran los cobradores de impuestos, ¿sí? Otras traducciones, como por ejemplo Dios Habla Hoy, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, ya los mencionan justamente como estos cobradores o recaudadores de impuestos.
¿Y a quién le gusta recibir un recaudador de impuestos, ¿no?
Bueno, ahí ya nos dan la pauta de por qué eran rechazados, claro, y despreciados, ¿verdad? A nadie le gusta, por supuesto que a nadie le gusta pagar impuestos, porque son impuestos, ¿sí? La palabra lo dice, son impuestos, es decir, es una obligación monetaria que te impone el Estado. Hasta el día de hoy, repito, prácticamente a nadie le gusta verse obligado por los impuestos, mucho menos en aquella época. Uh-huh. Además, en ciertos periodos históricos y en determinadas culturas y civilizaciones, no pagar los impuestos podía significar desde perder todos los bienes, perder la libertad, y en el Imperio Romano incluso perder la integridad física.
Sí.
En la época del Imperio Romano, no pagar los impuestos podía determinar que el publicano, siempre con la intervención de los soldados,
claro,
llegara a la extorsión y la violencia. Merece recordarse lo que Juan el Bautista le dijo a los publicanos. Esto también está en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 12. Ahí dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijan más de lo que les está ordenado. Uh-huh. Ahora, además de lo dicho, vamos a imaginar un pueblo como el judío, Esteban, con su noción de ser el pueblo elegido de Dios, separado de los gentiles, el nacionalismo que eso generaba en ellos, ese pueblo bajo el dominio de Roma, dominio que incluía el pago de impuestos. En este contexto, que algunos judíos se pusieran al servicio de los romanos para enriquecerse ellos personalmente cobrándole impuestos a sus propios compatriotas, hacía que fueran vistos como traidores de la peor calaña. Modernamente serían llamados colaboracionistas con el opresor extranjero. Pero además, ¿por qué se enriquecían los judíos que cobraban impuestos para los romanos? Porque extorsionaban a sus propios compatriotas.
Ahí estaba.
¿Sí? Y también estas personas estaban en contacto continuo con los gentiles, es decir, los no judíos. Por lo tanto, eran inmundos, o sea, ceremonialmente impuros. Y para decirlo en pocas palabras, Esteban, eran muy odiados y muy despreciados. Claro. Y eso se ve en la virulencia con que los fariseos se referían a los publicanos. Por ejemplo, Lucas 15, versículos 1 y 2, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. ¿Sí? Publicanos y pecadores, prácticamente equiparados. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. O también algo dicho por Jesús, que seguramente lo haya escuchado Jesús, quizá en alguna sinagoga por ahí, ¿no? La parábola del fariseo y el publicano.
Sí, sí, sí.
Y ahí en Lucas 18:11 se escucha al fariseo puesto en pie orar consigo mismo de esta manera. Dice el texto bíblico que el fariseo decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano.
¿Sí? O sea que en este era texto, como el extremo, ¿no?
Sí. Eran equiparados con lo peor. Entonces, en la historia de Zaqueo, Jesús entra en Jericó. Y allí vivía este hombre que era jefe de los publicanos, es decir, jefe del servicio de cobranzas de impuestos para Roma.
Así que le sumaba todavía algo más.
El tipo debía ser el más odiado de la ciudad.
Sin duda.
Y una ciudad, obviamente, que estaba habitada en su mayoría por judíos. Y no se sabe mucho de la historia personal previa de Zaqueo, pero el Evangelio dice que cuando Jesús llegó a la ciudad, él quiso verlo. Sí, Zaqueo quería ver a Jesús. Y podríamos preguntarnos por qué razón un individuo de esta calaña quería ver a Jesús. Sería simple curiosidad. Tal vez quería ver quién era ese profeta y hacedor de maravillas del cual todo el mundo hablaba.
Era el momento de gran popularidad de Jesucristo, ¿no?
Y sí. Capaz que era lo que él quería ver. Quería ver a ver quién era, quería verle la cara, conocerlo. O también podríamos preguntarnos, ¿sería necesidad espiritual? Porque no dejaba de ser un judío. El punto es que Jesús entró a Jericó, siempre rodeado por una multitud. Eso era habitual cuando Jesús llegaba a un lugar poblado. Y a Zaqueo, un individuo bajo de estatura, nadie le daba paso para que pudiera verlo.
Y nadie querría darle lugar, ¿no?
Bueno, justamente, yo me imagino a Zaqueo procurando ver a Jesús. Es dudoso que los soldados romanos que lo protegían en la cobranza de impuestos lo respaldaran para ir a ver un profeta judío.
Sí,
yo me imagino a los soldados diciéndole: a nosotros, ¿qué nos importa? Nosotros somos romanos. Y se habrán ido a tomar un té.
Claro, esto fuera del horario de trabajo.
No está dentro de la consigna, ¿no? Entonces Zaqueo se encontró solo, pero quería ver a Jesús. Recordemos, simple curiosidad o algo más profundo, una necesidad espiritual. Puede ser. Podemos imaginarnos a Zaqueo procurando ver a Jesús. La gente se daría vuelta y diría: ah, mira, ese sinvergüenza este, y nadie le abriría paso. A ver, cuando hay una multitud de personas viendo algo, por ejemplo un espectáculo callejero o algo así, vemos a personas de baja estatura atrás, o sea, los petizos que están atrás, ¿qué hacemos? La mayoría tiene la gentileza de dejarlos pasar para que ellos también puedan ver. Aparte, si pones adelante los bajitos no te van a molestar.
No me molestan, claro.
Te dejan ver también. Pero a Zaqueo nadie lo dejaba pasar, y eso es evidente por lo que tuvo que hacer. Él hizo un tremendo esfuerzo para ver a Jesús. Se trepó a un árbol, ¿no? Cabe recordar que cuanto más petizo es uno, más lejos están las ramas para trepar.
Sí, ¿verdad?
¿No? Y a este petizo en particular no lo ayudaba a nadie porque todo el mundo lo odiaba. Pero como él quería ver a Jesús, hizo el esfuerzo para treparse al árbol. Los vecinos dirían: ¿y aquel petizo? Saqueo, sí, sí. ¿Y qué hace ahí arriba? Así que también se puso en ridículo, porque Jesús iba a pasar por ahí y él quería verlo.
Estamos en Diálogos a Contramano. Hacemos una pausa y ya volvemos con el doctor Álvaro Pandiani.
Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
Estamos en Diálogos a Contramano, estamos con el doctor Álvaro Pandiani. Estamos mirando a una ciudad maldita según ciertas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, en tiempos de Josué y posterior, pero también donde se encuentra salvación y misericordia. Y allí estamos mirando a este personaje singular que es Zaqueo. Qué impresionante la escena que estabas describiendo, Álvaro, antes de irnos a la pausa.
Y nos fuimos a la pausa con Zaqueo trepado arriba al árbol.
Sí, haciendo hasta el ridículo, decías vos.
Y Jesús acercándose. ¿Y cuál habrá sido la sorpresa de Zaqueo cuando Jesús, al pasar por allí, lo llamó por su nombre? ¿Sí? A ver, el Evangelio no lo dice, pero tal vez Jesús lo vio, preguntó y alguien le explicó quién era, o tal vez Jesús simplemente sabía. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque el apóstol Juan en su Evangelio dice algo revelador acerca de Jesús, capítulo 2, versículo 25, dice: no necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre, así que tal vez sabía. Entonces Jesús miró a Zaqueo y le dijo que bajara, porque ese día se quedarían en su casa. Porque efectivamente, Jesús hizo algo más que entrar a comer con él, se hospedó en la casa del publicano. ¿Sí?
Impresionante.
Tampoco era la primera vez que Jesús comía con publicano.
No, es verdad.
De hecho, un antiguo publicano lo tenía como discípulo, Mateo.
Y que tendría referencias de Zaqueo, por lo menos.
Es más que probable, ¿sí? Ahora, yo me imagino, Esteban, el esfuerzo que le habrá dado subir, y Jesús apenas pasó le dijo que bajara. Y también me imagino la reacción de la multitud. ¿Se va a quedar en la casa de quién? En la casa del jefe de los cobradores de impuestos. ¿Que se va a quedar en la casa de quién? Porque es lo que menos esperaba.
Claro.
Pero Lucas, a ver, Lucas aclara desde el principio de su evangelio que lo redactó, lo compuso, lo escribió después de haber hablado con multitud de testigos presenciales, ¿sí? Lucas, cuando escribe, lo hace con profesionalismo. Él habló con testigos oculares, gente que había visto, y dice que Zaqueo lo recibió con alegría. Y esto es interesante, ¿no? Porque cualquiera de nosotros, cuando nos cae alguien en casa, tenemos tres maneras de recibirlo: con fastidio, con indiferencia o con alegría.
Claro.
Qué lindo es cuando podemos recibir a alguien con alegría. Bueno, Zaqueo recibió a Jesús con alegría. Ahora, Jesús siempre andaba rodeado, además de sus discípulos, por una multitud. ¿Y por qué esto? Lo acabamos de decir, ¿no? Siempre andaba en los lugares poblados, enseguida se armaba multitud, por varias razones. Porque eran sanados de sus enfermedades, porque eran liberados de sus demonios, de sus cargas y opresiones, porque Jesús contaba historias y eso a la gente le encantaba. A la gente le sigue encantando.
Sí, sí, escuchar historias.
Escuchar historias. Y a veces porque comían de arriba.
¿De acuerdo? Nada menor el detalle.
A veces porque comían de arriba. Entonces mucha gente seguía a Jesús, muchos oían sus enseñanzas, pero entendían poco. El propio Evangelio dice que no entendían. Mateo 13:13 es clarísimo. Entonces, ¿cuál fue la reacción de la multitud cuando Jesús dijo que se quedaría con Zaqueo? Todos murmuraban. La gente hablaba entre sí diciendo tal vez cosas como: ¿se va a quedar con el sinvergüenza ese, habiendo tanta gente buena en la ciudad donde podría hospedarse? Evidentemente todos estaban sorprendidos, pero pensemos, ¿por qué estarían sorprendidos de que Jesús se hospedara con alguien a quien consideraban pecador? Porque seguían sin entender el mensaje de Jesús.
Claro.
Y ese es uno de los puntos críticos de nuestra fe, entender a Jesús.
¿Cómo nos cuesta, no?
Entender a Jesús sigue siendo uno de los puntos capitales de la fe cristiana. No entender a Jesús sigue siendo una de las mayores razones de las equivocaciones y disparates que cometemos como iglesia. Obviamente Zaqueo se dio cuenta, se enteró, escuchó o alguien le dijo: mira que está todo el mundo enojado, no pueden creer que el maestro ya ha venido a quedarse en tu casa. Entonces, él tuvo una reacción. Puesto en pie, manifestó su intención de entregar la mitad de sus bienes a los pobres y resarcir a quienes hubiera defraudado. En pocas palabras, su intención de reparar los daños que hubiera causado a otros.
Sí.
¿Sí? Y eso nos habla hasta cierto punto de un cambio de actitud. La presencia de Jesús el hecho de verle y haber querido el Señor posar en su casa había empezado a cambiar el corazón de Zaqueo. Y en la respuesta de Jesús es muy significativa en los versículos 9 y 10 de este capítulo 19 de Lucas. Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, algunos aspectos a tener en cuenta de este suceso. En primer lugar, lo dicho respecto de la multitud. La multitud siempre seguía a Jesús, pero no siempre entendía su mensaje. O no siempre lo aceptaba. ¿Sí? Recordemos que él tenía una multitud de discípulos. Eso lo dice, por ejemplo, Lucas 19:37. No eran solamente los doce, sino que mucha gente lo seguía y lo tenía como su maestro, aunque no estuvieran permanentemente con él, como los doce apóstoles.
Claro.
En el capítulo 6 del Evangelio de Juan se ve cómo muchos de sus discípulos empezaron a encontrar demasiado gruesas y difíciles de aceptar las palabras de Jesús, y ahí dejaron de seguirlo.
Es verdad.
Versículo 60, versículo 66, y luego los oyentes pueden ir a buscar Evangelio de Juan capítulo 6. Así que hubo momentos en que sus seguidores no aceptaron sus enseñanzas, y fueron muchos los que se marcharon. Si trasladamos eso a nuestra experiencia como comunidad cristiana, resulta que una multitud de seguidores no siempre indica un ministerio exitoso, entendiendo como éxito una comprensión del mensaje que implique un verdadero cambio de corazón, una verdadera conversión.
Claro, claro.
¿Me deja repetir esto?
Sí, es muy importante, Álvaro.
Una multitud de seguidores no siempre indica un ministerio exitoso si entendemos como éxito que entiendan el mensaje del Evangelio y que esa comprensión implique un verdadero cambio de corazón, una verdadera conversión.
Claro.
Por eso, nosotros los cristianos no deberíamos enseguecernos con las multitudes.
Qué fácil esto, ¿no? Nos ha resultado. Sí.
Y segundo, una multitud a veces causa problemas.
Sí, sí.
Una multitud recibió con alegría a Jesús cuando entró a Jerusalén, y cinco días después una multitud pidió que fuera crucificado. ¿Que no eran los mismos? No lo sabemos. Sí sabemos que ambos hechos se dieron en Jerusalén, con cinco días de diferencia. Jesús nunca buscó multitudes. Las multitudes venían, pero Jesús siempre buscó al individuo. Y en esta historia que comentamos, él iba pasando por la ciudad seguido de una multitud, un montón de gente. Pero cuando vio al petizo arriba de un árbol, le dijo, hoy me voy a quedar contigo en tu casa.
Y se enojaron todos.
Y obviamente, Jesús traía a los doce con él, así que Zaqueo ya sabía a qué atenerse. Pero Jesús le dijo, Zaqueo, baja rápido porque nos vamos para tu casa. Jesús siempre buscó al individuo. Y ese lo podemos dejar como planteamiento, Esteban, como proposición. Es el modelo de cómo buscar, evangelizar y servir a las personas. Multitudes, grandes cantidades de personas, o individuo a individuo.
Ahí vemos el método de Jesús, ¿no?
Recordemos, las multitudes no siempre entienden, no siempre aceptan, no implican un ministerio exitoso y a veces dan problemas. La historia de Zaqueo, lo decimos de nuevo, es un resumen del Evangelio. En este publicano vemos al pecador, indigno, despreciado, recibir la invitación de Jesús. Y esto es esencial al Evangelio. Lo hemos dicho tantas veces de esta columna, Esteban. La invitación de Jesús para ir hacia él por la fe. La invitación de Jesús para recibirle por la fe. La invitación de Jesús para seguirle. Invitación, no imposición. Esto nos dice a cada uno y nos estimula a decirle a otros, vengan cuando de verdad quieran buscar al Señor. Porque así es el Evangelio. Repito, una invitación jamás una obligación. Y lo siguiente es lo más lindo. Cuando Zaqueo recibió la invitación de Jesús, respondió de la forma más adecuada. En el versículo 6 del Evangelio dice que descendió a prisa, se habrá tirado al árbol, descendió a prisa y lo recibió gozoso. Zaqueo recibió a Jesús con alegría. Ahora, con esta historia estamos siendo invitados, ¿sí? Vamos a aceptar la invitación de Jesús. Y bueno, che, si no hay más remedio, no, así no. Bueno, está bien, sí, me parece bien. No, tampoco. A mí así no me sirve. ¡Ah, qué lindo que es esto! ¡Qué alegría que me da entender que Jesús me ama y que quiere entrar en mi corazón! ¡Así sí!
Claro.
Ahora entendiste. Con alegría. con alegría nacida de la verdadera fe, porque así es que llega la salvación. Uh-huh. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y la salvación era Él, en ese momento, para Zaqueo. Y continuó diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿cuándo puede Jesús salvar al que está perdido? Cuando el que está perdido la recibe. Uh-huh. Que Dios nos ayude, Esteban, a todos a entender el Evangelio. Una invitación de Jesús para que la salvación entre a la vida del que está perdido, para que quien estaba perdido pueda decir, sí, yo estaba perdido, pero ahora he sido hallado.
Amén. Y usted, amiga y amigo oyente, se encuentra como Zaqueo, se encuentra juzgando a personas como Zaqueo. Hay muchos actores aquí, podemos verlo de diferente ángulo. Cuéntenos su postura frente a esta acción de Jesús que deja descolocado a todo el espectro social, político y religioso de la época. Puede hacerlo a través de un SMS, un WhatsApp al 091-610-610. Aquí a la programación de RTM Uruguay. 091-610-610 nos encantaría. Si está fuera de Uruguay, agréguenos así en su libreta de contactos. Signo de más, 598-91-610-610. También recuerde que puede volver a escuchar esta columna con el doctor Álvaro Pandiani. Sí, sí, en el sitio web de rtmuruguay.org. rtmuruguay.org y también en búsquenos Spotify, por ejemplo, para escuchar las columnas con el doctor Pandiani. Sí, rtmuruguay.org. Te agradecemos mucho, Álvaro, por haber iniciado una nueva serie de charlas aquí con nosotros y te esperamos en la próxima para seguir dialogando a contramano.
Y bueno, y ahora te voy a decir como siempre, y ahora en serio, empezando la temporada 18 de Diálogos a Contramano, por la gracia del Señor, ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.